Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por este día? Porque Dios ha sido bueno, porque Dios ha sido fiel. Y vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. La enseñanza de esta mañana la he titulado Sin comunicación no hay comunión ni entendimiento. Sin comunicación no hay comunión ni entendimiento. Entiéndase la comunión, entonces, por ese ahí, en esa coinonía, en esa unidad. ¿Cómo puede lograrse esa unidad? ¿Cómo puede lograrse esa forma de entendernos? Pues es a través de la comunicación, hermano. O sea, si no hay comunicación, No hay entendimiento. ¿Cómo podemos hacer, dice, si no hay quien nos predique? ¿Cómo podemos nosotros conseguir algo si no hay quien nos enseñe? Creo que Dios es bueno y es justo. Y este versículo que he leído es para ejemplificar y para poder aseverar que el principio de la comunicación es un don de Dios. O sea que cuando hablamos, hermano, las palabras que tú dices llevan poder. La expresión que tú tienes lleva un poder, porque fue Dios el que creó la comunicación. Es interesante, entonces, el fracaso que puede dar a todo nivel la falta de comunicación entre nosotros. Hermanos, yo les puedo asegurar que más de un 80% de los problemas que nosotros enfrentamos en la vida, sea a nivel familiar, sea a nivel de trabajo y sea a nivel de iglesia, es por malos entendidos, hermano. Así como me oyen. Hermanos, de verdad, los conflictos que se dan aún entre nosotros como hermanos, porque aquí hay conflictos, ¿o no? Y hay falta de entendimiento. Y hay errores que cometemos. Hay errores que se ven y errores que no se ven. Hay errores intencionales y hay errores que no son intencionales. Pero yo creo que en la casa de Dios, los que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo, aquí no hay gente mala. Amén, hermano. Aquí no hay gente perversa que tenga una mentalidad de decir, yo voy a hacer pedazos a este, yo voy a destruir a aquel, yo lo voy a... No, lo que hay es son malos entendidos, hermano. Oigan, uy, mi hermano, ¿cómo es eso? Si Cristo murió por ti en la cruz del Calvario y murió por ti, por mí, amén. Hemos sido, hermanos, perdonados, limpiados de nuestros pecados, y yo no puedo concebir entre los hombres que han recibido y las mujeres que han recibido el don del Espíritu Santo, yo no puedo concebir una maldad. No, lo que hay son malos entendidos. Mala comunicación. No sé si me entienden. Es que no entendí lo que me dijo. Es que yo quise decir esto. Es que no era así como lo pensé. No sé si me explico, hermano. Ahora, ¿cuál es el punto, hermanos? Y hemos tenido experiencias tan especiales, hermanos, en este camino maravilloso de Dios. en que hemos tenido que visitar iglesias, no una, muchas de las iglesias, hermanos, y hay problemas serios, ¿sabes? Y aún, hermanos, está aquella, hay confrontaciones en las iglesias, hay situaciones en las cuales quizás se ha polarizado de una manera tan particular, en la cual, hermanos, ahí ya como que se están formando dos bandos, y como que los de aquel y los de aquel, los de aquel y los del otro. Y hemos tenido que viajar a las iglesias, hemos reunido a los hermanos, las autoridades de las iglesias, a los hermanos que están comprometidos en aquel asunto, y con la ayuda de Dios, con el asesoramiento del Espíritu Santo, hermanos, empezamos a platicar con ellos. ¿Cuál es tu problema? ¿Y cuál es tu problema? ¿Y cuál es tu problema? ¿Y por qué hiciste esto? ¿Y por qué contestaste aquello? Hermano, empieza a suceder un milagro.
¡Y a Dios!
¡Milagro! Hermanos, ante nuestros ojos hemos visto, hermanos, cómo lo que pensó aquel no fue lo que aquel dijo. Lo que aquel dijo no lo entendió de otra manera. Que lo que pensó que estaban hablando no era como lo habían dicho. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, cuando llega esa comunicación, y eso es lo que yo quiero, hermanos, esta mañana, poder llegar al corazón de cada uno de nosotros y entender que estamos en una iglesia la cual pretende, y todos pretendemos, llegar al cielo, ¿o no es verdad? Yo no concibo mentes perversas dentro de la iglesia. Yo percibo gentes quizás confundidas, pero con necesidad de Dios. Personas que han entendido mal un mensaje. Hermanos que no han comprendido realmente qué es lo que el hermano quiso decir. Eso es tremendo, hermano. Y sigo insistiendo en más del 80% de los problemas intestinos dentro de una casa y dentro de una comunidad son malos entendidos, hermano. ¿Pero por qué son malos entendidos? Porque hay mala información, porque no se dio el mensaje como debía de darse, en el momento que debía de darse. Y es lo que nosotros debemos de rogar a Dios, esa capacidad, porque si no hay comunicación, no hay comunión. Hemos visto, hermanos, muchas veces, hermanos que pasan aquí a la Santa Cena, y pasan con su copita y mira, voltean a ver porque el hermano que tiene la par. ¿Y qué pasó? Un malentendido. Están tomando la Santa Cena, pero no hay comunión, ¿me entienden? Estamos haciendo el ritual, pero no hay entendimiento. Estamos cumpliendo quizás con un deber bíblico, pero a la vez no hay entendimiento porque no hay comunicación. No sé si me explico, hermano. Y esto es lo que quiero esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo, poder transmitir el mensaje que Dios quiere para ustedes. Pero le pido a Dios de todo corazón que ustedes reciban el mensaje que Dios pone en mi boca para ustedes. No sé si me explico. Para hablar de comunicación, hermanos, tenemos que hablar, entonces, es un proceso normal entre la gente. Todos hablamos. ¿Y qué trasladamos? ¿Trasladamos información o no? Eso es lo que se traslada a través de la comunicación. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que piensas? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Cómo puedes proyectar tu vida? ¿Qué es lo que te cae mal de aquel? Pero tenemos problemas serios de comunicación porque no somos capaces de trasladar la información como debe de ser, en el momento que debe de ser, ni con la unción del Espíritu de Dios, de tal manera que nuestras palabras son o mal dichas o mal interpretadas. No sé si me explico, hermano. Hay muchos hermanos dicen, es que el hermano por mí lo dijo. Pues no, pero tal vez sí va. No sé si me explico, hermano. No, pero tal vez sí. Pero el que le caiga el guante, es que se lo plante, ¿no? ¿Me explico, hermanos? Entonces, debemos de ver en la esencia de la comunicación, debemos de considerar, hermanos, que lo que estamos recibiendo es un mensaje. Eso, mire, y dentro de esto va un intercambio de sentimientos, de pensamientos. Hermanos, cuando yo estoy hablando con alguien, por eso dice, hermanos, que no hay que hablar para pensar, sino que hay que pensar para hablar. Amén, hermano. ¿Entienden? No. Hay que pensar para hablar y no hablar para pensar. Ya que sacamos, hermanos, la palabra aquella. ¿Qué pasó? Hermanos, de verdad, qué importante es la sabiduría que Dios da a través de las Sagradas Escrituras y poder entender el Espíritu de Dios. Dios creó la comunicación como la forma más perfecta de la inteligencia de Dios mismo. Y lo vamos a demostrar, porque por aquí lo está diciendo la palabra, ¿no? Cuando nosotros hablamos de esta forma de comunicación, de transmitir información, lo puedo hacer de muchas maneras, hermano. Puedo hablar, pero puedo gritar. Puedo decir palabras suaves, pero ofensivas. No sé si me doy a entender. Hay un esquema importante en cuanto a la comunicación y es el espíritu de las palabras. Las palabras llevan espíritu. Amén, hermano. Porque se pueden decir suavemente, pero con mala intención, y si no hablamos de mala intención, mala forma de expresarlo. Es que me lo dijo suavecito, pero sí llevaba ofensa. Es que, hermanos, en la comunicación, ese es el grave problema. Yo estoy seguro que quizás entre muchos de nosotros ha habido problemas, ha habido conflictos. Y la solución ahí está tan fácil, hermano. Habla, comunícate. Tienes algo con tu hermano, algo con tu hermana. O tu hermano tiene algo contra ti. Comuníquense, ¿ya? Abran un diálogo. Pero nosotros ponemos barreras a la comunicación. No, que me hable ella primero. Si ella fue la que empezó. No, hombre, si la comunicación es entre dos personas, amén. Tiene que haber disposición de dos elementos, dos personas, para que haya una comunicación, para que haya un nexo. Y esto puede ser a través de, bueno, antes usaba mucho las cartas, ¿verdad? Y atentamente pues me dirijo a ti. Tú que eres el rocío de la mañana para mi vida, y que cuando, ¿te acuerdas, mamá? Y cual pétalo de rosa que aparece en mi amanecer, son tus ojos cuando... ¿Qué estaba diciendo? ¿Estoy? Mamá, ahí estamos. Y no le dijo, ni siquiera le dijo que estaba enamorado. El lenguaje hablado... Pues hermanos, de verdad, hay unos muchachos bien feitos, pero bien feitos. Y tienen unas muchachonas, se consiguen unas muchachonas bien guapas. ¿Y saben por qué? Son buenos para hablar. La comunicación entonces es vital para que podamos establecer esa unidad espiritual. En lo cual entonces con mis palabras, puede ser palabras, puede ser escrito. Pero alguien dice, mano, pero si ni le dije nada, pero la carota que le hiciste, hermano. Aquellos gestos de... Va pues. Va que como cae mal cuando un hijo no contesta, pero dice... Cae mal, mamá. Espiritualmente muchas veces hacemos, ¿y qué va? No falta decir ¿y qué? No hace falta decirlo. Tu gesto, tu cara, tu rostro expresa lo que lleva dentro y eso lleva un mensaje. Amén, hermano. Tú dices, a veces una mirada, tú miras así, puede ser una mirada o puede ser una mirada de admiración. Hermano, y uno transmite un mensaje. ¡Hala! ¡Qué bien te ves! Está diciendo uno, ¡qué bien te ves! Pero no lo tiene que decir. Entonces, nuestros gestos, nuestro hablar a través de la escritura. Antes, ¿cómo se mandaban los mensajes allá a los apaches, hermano? Señales de humo, hermano. Y ahí se entendían los pueblos. Entonces, la comunicación, hermanos, no es un invento del hombre. Desde el principio, Dios ha pensado en poder darnos a nosotros una comunicación entre Él, el Creador, y nosotros, sus criaturas. Amén, hermano. Dios no se puso en un trono y a ver qué pasa ahí abajo, que se agarren solos. No, Señor. Dios puso y envió mensajeros. Dentro de esto, de la comunicación, entonces hay elementos que nosotros debemos de considerar para tener una buena comunicación con Dios y con nuestros semejantes. Tiene que haber un emisor, el que habla. Amén, hermano. Tiene que haber un receptor, el que recibe. Entonces, no es solo lo que aquel habla, sino lo que yo oigo. Como dicen aquí, dice un dicho por ahí, no hay peor sordo que el que no quiera oír, hermano. Entonces, yo puedo traer un mensaje maravillosamente preparado exegéticamente y lo que tú quieras, pero si tú cierras tus oídos, es que ese hermano Edwin me cae mal, entonces mejor me voy. ¿Me explico, hermano? Cierras tus oídos y aunque estés sentado ahí, tienes cerrados tus oídos porque hay una barrera que tú mismo has puesto. Esa barrera de la comunicación se ha roto y eso sucede a nivel de iglesia. Eso sucede a nivel de las familias, a nivel de los hogares, a nivel de las comunidades. Entonces tiene que haber alguien que emite, un emisor, un receptor, tiene que haber un canal, en este caso puede ser, ya dije, hablado, y qué sé yo, escrito, o como tú quieras, o un pestañeo. Miren, las mujeres son tremendas, ¿verdad? ¿Cómo conquistan a los muchachos? Qué fácil es conquistar un jovencito, ¿verdad? Solo una caída de ojos y ya tiró el mensaje. Ya se quedó cautivada. Ya se quedó inquieta el muchacho. Aquel mensaje fue tan sencillo, pero el muchacho, pum, 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 le hace el corazón. ¿Verdad que sí, hermanas? Son tremendas las hermanas, ¿verdad? El mensaje que nosotros podamos dar va a cambiar las circunstancias de nuestra vida. Amén. Cuando nosotros entendemos que hay un emisor, hay un receptor, también hay un canal, pero tenemos que entender que también lo más importante es que tiene que haber un mensaje. El mensaje es la parte central de la comunicación. ¿Qué quieres trasladar? ¿Qué quieres comunicar? ¿Quieres decirle a un hermano que lo amas? ¿Que sientes algo especial? ¿Quieres decirle a un hermano que quizás ha faltado comunicación y que es tiempo de abrir la comunicación? Tráele una manzana, ese es un lenguaje, ¿no? Tráele una rosa, ese es un lenguaje. ¿Quieres conquistar a una joven? Dale una flor, no, eso ya pasó de moda, hermano. Hay que darle un iPhone a las muchachas ahora. Los mensajes que nosotros podamos dar, tenemos que tenerlos bien pensados, bien analizados y poder desear dentro de nosotros un mensaje positivo siempre, un mensaje que traiga ánimo, esperanza, amor, bondad, fidelidad, sentimientos profundos. ¿Me explico, hermano? Si no puedes comunicar algo, ruégale a Dios que nos dé gracia, hermano, para trasladar el mensaje de una manera sabia
de una manera precisa, porque lo importante es el mensaje, ¿sí? El mensajero, entonces, si tú quieres trasladar un mensaje, pide a Dios sabiduría antes. Pídele a Dios entendimiento. Y si tú vas a recibir un mensaje de alguien, pídele a Dios pureza de corazón. Cuando se acerque a alguien a hablarte, a traerte un mensaje, sé puro de corazón. A veces estamos predispuestos, estamos indispuestos ante el mensaje, y no ante el mensaje, sino ante el mensajero. Ya viene aquel otra vez, ¿verdad? Pero ese diácono es mero ley. Y cerramos nuestro corazón, cerramos nuestros oídos. Ya sé que me va a decir otra vez. Ya sé que me trae. Y el mensaje, y el hermano quizás le iba a traer una manzana, le iba a regalar una manzana, pero él ya está indispuesto. La comunicación, hermanos, entonces, es fundamental para que haya paz en medio de nosotros, para que haya unidad en medio de nosotros, para que haya la verdadera comunión de la que se ha venido hablando hace unos días. Esa comunión perfecta, que depende de ti, depende de ti. El mensaje no va a cambiar, el mensaje es perfecto, el mensaje es de Dios. El perdón es de Dios, la misericordia es de Dios. ¿Cómo vas a trasladar ese mensaje? Tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Tienes que pedir la plenitud de Dios en tu vida para que ese mensaje lleve sentimiento, lleve amor, para que el mensaje sea efectivo. Amén, hermano. Puse un ejemplo en alguna oportunidad y lo repito. En aquellos tiempos maravillosos, hace unos 20 años, mi hija estaba ahí en el coro, encargada del coro, y me dice: papá, fíjate que yo voy a exhortar a tal jovencita. Así le dije yo. ¿Y por qué? Por esto, el otro. Así le dije yo. Y la más, le dije yo. Ya consideraste sus debilidades. No, es que lo que pasa es que si no me va a caer, ¿verdad? Ustedes saben, ¿verdad? No, le dije yo. Si tú la amas y tu sentimiento es para restaurarla, gloria a Dios. Si tenés algo ahí en tu corazón y no es para restaurarla, cierra tu boca. Porque no vas a edificar. Tu espíritu va a llevar resentimiento en tu corazón. Hermanos, debemos de ser sabios. No por el temor a algo vamos a actuar de una manera inadecuada. Si tú amas a alguien, exhórtalo. Regáñalo si es posible, pero con el espíritu de amor. Y que el mensaje sea un mensaje espiritual, y que él pueda recibirlo con un verdadero sentimiento de gratitud. Quizás en el momento no sea así, pero el producto de eso va a ser maravilloso. Para que entonces un mensaje sea adecuado, tenemos que tener, hermanos, el mensaje tiene que ser muy claro. A veces somos demasiado duales en cuanto a trasladar un mensaje. Pues fíjense, hermano, que yo como que pienso que tal vez, pero puede ser, pero mire, no me crea todo lo que le estoy diciendo. ¿Y qué dijo al final? ¡Nada! Amén, hermano. ¡Nada! No, pero mire, es que lo que le dije aquella vez, pero ¿qué le dijo, pues? Para que un mensaje, una comunicación sea perfecta, clara, yo tengo que tener claro el diseño de mi mensaje. Tengo que ser claro en mi mensaje. Amén. Hermana, yo vengo aquí porque la amo con todo mi corazón. Y mira, hermana, fíjate que quería trasladarte este sentimiento. Yo he visto de verdad que no me puedes ver a los ojos. Yo he visto muchas veces que tú tomas otro camino cuando yo voy. Yo quiero que eso termine hoy, en el nombre de Jesús. ¿Eso es ser claro, no, hermana? Ahí no hay lugar a malas interpretaciones. Sí, pero es que a mí me han contado. Sí, hermano, así empezamos, hermano. Es que a mí me han contado por ahí, ahí andan los rumores por ahí. Eso crea especulación, eso crea malos pensamientos, crea malicias, confronta. En una relación de amistad, de sinceridad, de amor, y sé claro en tu mensaje, ¿sí? Muchachos, cuando tengas 20, 25 años, y trabajes, y tengas cómo sostener una familia, tengas ahí lo necesario, anda con la muchacha y le dices, estoy enamorado de ti y me quiero casar contigo. Vamos, hermano. No, que ahí le decís aquella, y que no sé qué. Y resulta que eso pasaba antes. A veces uno mandaba papelito, ahí le hace papelito aquel, aquella, y decirle que qué bonita está y qué guapa está, qué sé yo. Y el otro venía, sí, hombre, ya está. Y resultaba que aquel le comía el mandado a uno, hermano. No uses mensajeros. Da el mensaje claro, preciso, lo que quieres, lo que sientes, lo que piensas. Y ahí estamos, hermano. No sé si me explico. Creo que eso es bien importante en la realización de esa comunicación perfecta. Ser claro, conciso, respetuoso. No porque el mensaje que yo dé sea perfecto, debo de faltarte el respeto, pues. No sé si me explico. Yo tengo que respetarte como ser humano, tengo que respetarte como hermano, tengo que respetarme, qué sé yo. Pero tengo que ser claro, tengo que ser preciso, definido en el mensaje. Algo difícil para muchos. Escuchar, hermano. ¿Cómo cuesta escuchar? ¿Cómo cuesta escuchar? Ahí, mire, hermanos, leamos ahí en Proverbios 18:13. Proverbios 18:13. Amén. Oigan cómo dice la palabra. Oigan pues. Al que responde palabras antes de oír, ¿qué dice? Es que fíjate que yo lo que te quería decir... No, ya sé qué me vas a decir. Hey. ¿A qué sí decimos, hermano? No, es que fíjate... No, ni me lo digas. Si ese chisme ya me llegó... ¿Y todavía no lo saben, hermano? No sabemos escuchar. Y esos son los graves problemas de comunicación que tenemos en el matrimonio. En el retiro de matrimonios, hermanos... que hicimos esta vez, le pusieron los organizadores, le pusieron un ejercicio ahí a las parejas. ¿Cuál es tu comida preferida? ¿Cuál es tu qué flor preferida? ¿Cuál es tu color preferido? Y hermanos, y fíjense que ni sabían eso, hermano. Estaban con el papelito aquí, el otro papelito acá. ¿Y qué color es el preferido? Ya me lo sacaban un chivo igual que en la escuela, hermano. Hermano, de verdad. Nos falta esa comunicación en la familia. Amén, hermano. Hermanos, platiquen con sus hijos, por amor de Dios. Si esto fue antes cuero, y por eso curtimos a nuestros hijos, y no hubo comunicación. Usted lea la Biblia, mijo. Usted hínquese a orar, mijo. No, hermano, platique. ¿Cuál es el problema del muchacho? ¿Ah? ¿Cuál es su conflicto? ¿Por qué hay pleitos entre hermanos? ¿Por qué hay pleitos entre marido y mujer? Ahorita la mayoría de las mujeres, es que mi marido no me oye, ¿va? ¿A que sí? ¿Y qué dicen los niños? Es que mi papá no me oye, no me comprende. ¿Y por qué no te comprende? Porque no te oye. ¿Y por qué no te oye? Porque no quieres escuchar. Hermano, escucha desde la cosa más profunda de la palabra de Dios, desde la cosa más profunda del tecnicismo para tu trabajo, hasta la forma más absurda que un hijo quiera expresarte lo que piensa y lo que siente. ¿Me explico, hermano? Cuando nosotros entendemos entonces que escuchar es un don de Dios.
Hermanos, a mí me fascina escuchar a los hermanos.
Ahí estamos, hermanos, a veces. Y hermano, y te cuentan a mí mi historia 5 veces.
Les recomiendo ver que cuando pasemos demos un, digamos, hermano, esta es la cuestión y esta es la historia. Ya entendí, ahí estamos, vamos. A veces la ponemos aquí, allá y allá. No, hombre, seamos claros, precisos, definidos y estamos dispuestos a oír.
El que escucha, hermanos, aprende mucho.
Cuando uno escucha,
no solo oye, sino escucha.
No es lo mismo oír que escuchar, ¿verdad?
Oír es oír cómo canta un pájaro por ahí o un frenazo allá afuera.
Escuchar es ponerle atención, diligencia a lo que está entrando al oído, entendimiento y razonar.
Muchas veces, hermanos, cuando nosotros llevamos a cabo una deliberación y oímos bien, nos damos cuenta que las cosas no eran como se decían.
Y había mucho de creatividad dentro de las historias.
No era así como se había dicho, hermano.
A veces tenemos que lamentar, porque quizás hemos hecho mucho daño.
Quizás hemos lastimado sentimientos. Hemos lastimado lo más profundo quizás del ser de alguien.
Y alguien puede decir, bueno, al cabo pues Dios lo permitió. Está bien.
Pero que no seas tú el instrumento para poder malinterpretar, desubicar un mensaje.
Por eso aquí tan clara la palabra. Dice entonces, ¿lo leyeron? Lo leemos. Proverbios 18, ¿qué dice? ¿Qué dice? Leámoslo juntos.
¿Va que no hay que hablar antes, hermano?
¡Deje hablar a la gente! ¡Deja hablar a tus hijos, por amor de Dios!
Es que te solo bobadas, dice.
¿Cómo nos mirará Dios? ¿Dios oye mis bobadas también, hermano? ¿O no?
¿O no oye mis bobadas, Dios?
Sí, hermano, me las oye.
Él sabe escuchar mi súplica, mi clamor.
Quizás en cosas, dice, dirá Dios,
pero si la solución es, ¿cómo nos mirará Dios ante nuestros grandes problemas, hermano?
Si para Dios es tan sencillo, pero nos pone atención y ha dejado una palabra, hermanos, porque nos entiende y nos ha sabido escuchar. Cuando el pueblo de Israel estaba en esclavitud, hermano, allá en Egipto, dice que el pueblo de Israel se compungió y clamó a Dios y le oró a Dios y Dios levantó a Moisés. ¿Cuántos dan gloria a Dios?
Dios oye, Dios escucha, Dios te pone atención.
Entonces, ¿por qué tú no oyes a tu mujer y a tu hijo?
Ese es el fracaso de muchos hogares acá, hermano. El fracaso de muchos matrimonios acá, de las familias enteras. En que no hay comunicación. En que no se logran entender.
Ya vas vos con tus cosas otra vez.
Ya te lo dije.
Ahí estamos.
Nos violentamos en la casa, ¿o no?
Ahorita las mujeres le están diciendo, ¿verdad que sí? Dice el marido.
Y como no comunicamos nada, la mujer compra los trastos por abono. Paga 10 veces el precio.
Después no tiene cómo pagar.
Se gastó el gasto en lo que no era. No le contó al marido.
Llega media semana y dice, no tengo pisto. ¿Y qué pasó?
Y le digo, es que me lo robaron.
Es que está muy caro. Todo está muy caro.
No, hombre, es que tuviste que pagar la letra de unos trastos que costaban, ¿qué? 50 quetzales y ahora estás pagando 500 quetzales por ello, porque estás dando 5 quetzales semanales.
¡Qué sabiduría, hermano!
La comunicación entonces es sumamente importante y tiene que ser coherente. Amén, hermano. Quiere decir que debe tener inteligencia la comunicación. No hablemos por hablar. Debemos de saber entender estas cosas que son tan importantes. Allá atrás, Proverbios 12:18. Oigan, qué tremendo es esto. Allá atrásito. Hay hombres que cuando la sueltan, hermano, así dice, ¿no? ¿A que sí? Cuyas palabras, ¿qué dice? ¡Ah, la onda! Como cuando alguien no se ha cepillado 3 días en la mañana, ¿verdad? Dice, 3 días de no cepillarse los dientes y en la mañana te habla así, ¡hola! Dragón. Sí, hermano, de verdad. A veces, mi hermano, espantamos con nuestras palabras. No es esa la forma de enfocar la vida. 15:23. Oigan, qué cosa más hermosa. El hombre se alegra con la respuesta de su boca. ¿Y qué dice? Hermanos, hay veces que hay que esperar un tiempecito. A veces hay que aguantársela, hermano. ¿Sí? Así como dicen las mamás, se aguantan un poquito y el patojo no hizo caso. Y después, ¿qué le dice la mamá? Ya viste que te lo dije, Y así, ya sabía que te iba a pasar. Hermanos, a veces hay que esperar un tiempo para que la palabra sea efectiva, para que el mismo tiempo y las circunstancias justifiquen muchas cosas. Amén, hermano. A veces no hay que defenderse ante las situaciones, porque el tiempo va a dar testimonio de la verdad de las cosas. No sé si me explico, hermano. Qué importante es entender entonces que las palabras dichas en buen tiempo, en su tiempo, ¡cuán buenas son! ¿Amén, hermano? A veces somos muy reaccionarios. El patojo vino y se cayó y encima que se cayó, hermano, lo levantamos de uno. ¿Ya viste que te lo había dicho? ¡Qué bárbaro vos! Y el patojo con una gran herida ahí, hermano. Con el hueso de fuera. Y la mamá con el cincho en la otra mano. No sé si me explico. Hombre, primero mire que tiene el patojo, hombre, que hay que ver que si está herido, está lastimado. Si hay que curar su herida. Si hay que poner un par de puntos ahí que le está sangrando la cuestión. Si hay que lavarle ahí el lodo que le cayó. Y déjalo ahí tranquilo esta noche. Esa noche va a ser tremenda para el muchacho. Sí, hombre, es que mi mamá me lo había dicho. Y en la mañana siguiente llega usted y llega con una tacita, un suposte ahí. Hola, mijo, ¿cómo amaneciste? ¿Y usted qué pasó aquí? Ya viste, hijo, Dios es bueno y Dios te corrige con amor y misericordia. Pon atención a la voz de tu madre. Vas a ver que te va a ir bien. Patojo va a llorar usted y te va a amar. Amén. Es que ya lo querió Dios. ¿Y será que tú eres más justa que Dios? En esa mala comunicación, a veces lo que nosotros estamos trasladando es nuestra ira. Nos estamos desquitando, estamos desfogando lo que tenemos ahí adentro. Estamos comunicando, pero estamos comunicando obras malas, sentimientos malos, pasiones bajas dentro de nuestro corazón, ira contra tu propio hijo, contra cualquiera. No sé si me explico, hermano. La cosa es difícil, pero es real en medio de nosotros. Cuando nosotros hablamos entonces de esto, estamos viendo a un Dios que siempre ha tratado de comunicarse, que siempre ha abierto una oportunidad y lo ha hecho de muchas maneras. Vamos a, por razón de tiempo, no vamos a poder ver algunos pasajes más que quería, pero volvamos allá al libro de Hebreos, capítulo 1, Y dice así, hermanos, Dios habiendo hablado, ¿qué dice? Muchas veces, ¿y qué dice? Comunicación. Amén, hermano. ¿Quién la inventó entonces? Cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, ¿qué hizo con el hombre? Ay, que te vaya bien, ay, ¿qué te pasa? No, Adán, este fruto puedes comer, de este fruto no puedes comer, esto puedes hacer, esto no puedes hacer, esto te conviene, esto no te conviene, si tú haces esto, te va a pasar esto, si tú haces lo otro. ¿Qué comunicación más maravillosa, o no? ¿Y qué hizo el hombre? Todo lo contrario. ¿Y qué pasó? Dios lo castigó. No, hombre. La consecuencia de su mismo error, hermano. Dios ya le había advertido que iba a pasar. Hermanos, Dios te advierte, Dios te comunica. Dios no está esperando que tú falles para darte un latigazo en la espalda. Tú estás muchas veces sufriendo la consecuencia de tus decisiones erradas, de tus acciones impulsivas, de tus expresiones hepáticas, y simplemente estás cosechando lo que has sembrado. Dios ni siquiera se ha movido. Qué importante es entender estas cosas. Cuando Dios habla, entonces habló directamente a Adán, como un padre a un hijo. Adán, esto sí, esto no. Pero no te lo impongo. Pero te doy inteligencia para que lo entiendas. Viene Dios, hermanos, y se sigue manifestando de muchas maneras. El lenguaje de Dios es un lenguaje, hermanos, polifacético. Es un lenguaje excepcional. ¿Cómo poder hacerle entender el poder de Dios, el poder desde su naturaleza a un Moisés? ¿Se le aparece en dónde, hermano? En una zarza que ardía. ¿Amén? Ese es lenguaje, esa es comunicación, ¿o no? Luego le habla a Dios, comunicación. Hermanos, Dios siempre está comunicándose con nosotros. Por eso dice, Dios habla muchas veces y de muchas maneras. Luego encontramos, hermanos, con que Dios está comunicándose con nosotros continuamente. Estamos, hermanos, en aquel pasaje precioso. No lo leo por razón de tiempo, pero aquel pasaje precioso en Éxodo 19. Aquel pasaje, hermanos, en los cuales había un escándalo, una fuerza, unos truenos, pero Dios no estaba ahí, no había comunicación. Pero Dios se comunicó con Elías en la cueva, hermanos. ¿En un qué? ¿Verdad que a veces se aparecen llamas como la zarza? A veces con una voz audible. A veces Dios habla escribiendo en la pared como lo hizo con Daniel. Amén, hermano. A veces Dios lo hace a través de un amigo, a través de una amiga. ¿O no, hermano? Pero Dios nos sigue hablando hasta el día de hoy. La comunicación de Dios es perfecta, pero ¿sabe qué es lo que pesa en el corazón de Dios? El diablo arrebató este don de la comunicación. Y ha evolucionado de una manera tal que la comunicación es la principal arma satánica que hoy está prevaleciendo en la humanidad. Ahí hay dos gentes peleándose allá en Europa. ¿Y saben cuál es el arma más poderosa? No crean que son los tanques. No crean que son los misiles. No crean ustedes que son esas grandes aviones supersónicos que tienen. ¿Saben cuál es el arma más poderosa que tiene la guerra ahí? La desinformación. Fíjate que aquel dijo esto. No, aquel va avanzando aquí. No, aquel va por allá. Y cuando llega aquel no está ahí. Y va aquel allá y no era aquí, era allá. No, que ahora te van a atacar de este lado y ¡pum! Le meten la bomba del otro lado. No sé si me explico, hermano. El diablo entonces ha tomado la comunicación y ha cambiado el sentido de la comunicación y ha hecho de la comunicación el arma más poderosa que ustedes jamás se podían imaginar, y a través de lo que es tecnología, redes sociales, este es el hitazo de Satanás. Es el éxito maravilloso de Satanás. ¿Y qué está usando? El don de Dios de la comunicación. solo que a su favor. No sé si me explico. ¿Cómo es posible entonces que tengamos esta palabra bendita que Dios ha dejado, que Dios ha establecido como su principio de vida y que Dios ha depositado en ella su amor, su poder, su misericordia, en donde vemos los testimonios maravillosos que Dios nos ha enseñado? ¿Y qué pasa ahora? Un iPhone, un teléfono inteligente, cambia la mente de nuestros hijos. Oigan, hermanos. ¿Y saben qué hay en la tecnología del Internet, las redes sociales? ¿Qué hay? Información. Información. Tú puedes buscar desde los placeres más pequeños hasta los más exóticos. Puedes experimentar, ahí sí que experiencias extraterrestres. Puedes trasladarte al mundo satánico. La información que Satanás está manipulando a través de las redes sociales hacen que el mensaje de Dios cada día se vuelva más difícil de comprender, más difícil de entender, porque Dios no habla, Dios habla, no conquista al hombre. El diablo, a través de las redes sociales, a través de Facebook, Internet, todas esas redes sociales, se mete en la mente de nuestros jóvenes, en la mente de los adultos, y capta la atención, la autoridad, y manda mensajes, manda información. ¿Me explico, hermano? Y cuando sienten los patojos, bueno, las patojas empiezan a quitar la ropa, hermano. Pásame ahí una imagen, una vista, sin blusa. Ahora te quitas un guante, ahora te quitas el otro guante. Y sí, dicen las patojas. Y ahora te quitas el pantalón, etcétera. Puntos suspensivos. Y ahí están las muchachas que han crecido dentro de la iglesia, que han nacido muchas de ellas dentro de la iglesia. Y hoy las vemos en publicaciones de las redes sociales, en donde un ingrato le pidió fotografías de su cuerpo y ellas lo enseñaron al mundo, y viceversa. Las mujeres pidiéndole imágenes a los varones. Oigan, ¿qué información va? ¿Se dan cuenta? Es información la que estamos recibiendo. Tú puedes tener un éxtasis sexual si te metes a esta página y logras sin ningún compromiso. Ahí estamos. Encuentros en los cuales han habido jóvenes y jovencitas que se han conocido en redes sociales, ya están enamorados, están congestionados. Y cuando llegan a un encuentro, que solo buscan dónde acostarse, y ahí terminó consumado, y ahí estamos, hermano. Oiga, hermano, son realidades. No tapemos el sol con un dedo. El diablo está usando la información a todo nivel, porque también a nivel de adultos hay una captura de la mente a través de información. La información, hermanos, que el mundo está teniendo es tan poderosa, y la desinformación. Una recomendación: no le pregunte a Google las cosas, no te conviene, te va a dar malas pistas y te va a llevar donde él quiera. ¿Qué es Google, hermano? Simplemente YouTube, todo eso son centros de información. Ahí meten información. Y la meten los buenos, la meten los malos, la meten los mediocres, la meten los mediocres, qué sé yo, y ahí estamos. ¿Sí? Y de ahí, ellos procesan a través de algunos procesadores ahí tecnológicos, y te ponen ahí el potencial para que tú seas manipulado por el diablo. Información, ¿verdad? ¿Cuál es el problema entonces? Es la comunicación. Si no somos nosotros capaces entonces, como padres de familia, en comunicarnos con nuestros hijos, como esposos, en comunicarse entre marido y mujer, como hermanos dentro de la iglesia, poder comunicarnos en una forma sana, saludable, a la manera de Dios, si no somos capaces de comunicar a la sociedad este evangelio maravilloso. Hermanos, estamos perdiendo el tiempo. El diablo está ganando terreno. Estamos en la era de la... no de la... fíjense que es contradictorio. Es la informática la que prevalece. ¿Pero cuál es el arma de la informática? La información para la desinformación. No sé si me explico. Te informa lo que quiere informarte. Pero al final te confunde, porque ya no sabes qué hacer. Y ahí surgen, hermanos, todos aquellos principios LGTB y Q y toda esa cosa, en la cual vemos ese montón de gente contaminada por las perversidades satánicas, y las sociedades están aclamando justicia para ellos, y nosotros como cristianos casi que aceptamos eso en nuestros mismos hogares. Hermanos, roguémosle a Dios ese espíritu de comunicación, esa comunicación positiva, antes de actuar. Como dice el apóstol Santiago, tremendo, no lo busquen porque ya es tarde. 1:2, hermanos míos, por esto dice, mis amados hermanos, todo hombre, sea que dice, pronto para oír, oye, tardo para hablar, ¿y qué dice? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero estamos en Hebreos, donde dice, Dios hablando, ¿qué dice? Muchas veces, de muchas maneras, ¿qué dice? En otros tiempos a los padres por los profetas. En los postreros días nos ha hablado, ¿qué dice? ¿Por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo se hizo el universo. ¿Qué quiere decir? Que Dios mismo se ha preocupado para comunicarse con el hombre. Dios mismo. Satanás le roba la comunicación a Dios. Y la tergiversa, la cambia, la manipula. Y ahora el hombre prefiere la tecnología. Ahora el hombre prefiere la información del mundo y no la información de Dios. Y como el diablo es tan astuto, en las mismas redes sociales, hermanos, hay cultos a todo nivel. Y ahí hay mensajes, hermanos, de lo que quieras. Pastores homosexuales, comunidades de iglesias homosexuales, en donde de este lado están los homosexuales, de este lado las lesbianas, de este lado, y como después ya aceptaron todos, ahora mejor todos juntos, etcétera. Y ahí pueden ver ustedes todas esa aceptación, porque el diablo ha ganado ventaja. Cuidemos nuestra comunicación. Y termino con la principal comunicación. ¿Cómo está tu comunicación con Dios? ¿Te comunicas con Dios? Porque Dios te habla a través de la palabra. Pero ¿y cómo tú te comunicas con Dios? Porque ese es el fracaso que tenemos. Poco contacto, poca relación con Dios. Poca conciencia de la necesidad que hay de comunicarte con Dios. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo logras? ¿Qué has hecho para ello? Yo quiero terminar con un mensaje tan hermoso que está en Daniel, capítulo 9. Y esta oración siempre me ha impactado. Es la oración de Daniel. Hermanos, de verdad, cuando se presentaban las cosas que ustedes ya conocen, que no voy a contar la historia, y había que enfrentar situaciones especiales. Hermanos, Daniel tenía poder, tenía capacidad, pero sobre todo, él sabía dónde anclarse. Daniel capítulo 9, versículo 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, oigan, qué interesante es esto. Yo, Daniel, miré que dice atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén a los 70 años. Oigan, ¿qué hizo Daniel? Le puso coco a las profecías. ¿Me explico? ¿Le pones coco a las profecías? ¿Le pones sentido a las profecías? ¿No estamos informados, hermano? ¿Lees tu Biblia? ¿Escudriña la palabra? ¿Sabes en qué momento de la disposición profética estamos? ¿Conoce los tiempos? ¿Conoce las señales? ¿Te conformas solo con las prédicas que tienes acá? El profeta Daniel ahí estaba, pero se miraba, oía las profecías y analizaba las profecías de Jeremías. Ah, dijo Daniel, cabal, estamos en el tiempo. ¿Tú has discernido eso? ¿Estamos en el tiempo? ¿Estamos en el tiempo final, hermano? ¿No sabías? Entonces Daniel, hermanos, ante la circunstancia, ante la actualización que tenía de parte de Dios a través de la profecía de Jeremías, dice, cabal, este es el tiempo. Yo te digo, cabal, este es el tiempo. Amén. El fin está cerca. La desinformación es grande. Las profecías se han cumplido. Y oigan, ¿qué hizo Daniel? Y volví mi rostro ¿a quién? ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? No dijo, yo soy aquí Daniel. No, ya interpreté re bien. Porque la religión lo que hace es interpretar alguna profecía y dice, miren, aquí tenemos. No, hombre. No. Esto solo nos debe servir de guía, no para gloria nuestra. Me volví a Dios. Hermano, estamos hablando de Daniel. Y me volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración. ¿Y qué dice? Y ruego. ¿Y qué más? Y ayuno. ¿Y qué? Y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión. Oigan, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido y de ser que guardas el pacto y la misericordia. ¡Y, hermano! Te sugiero que leas esta oración de Daniel, que a mí siempre me ha fascinado, hermano. Pero, oigan, después de que él reconoce sus errores, que reconoce que Dios es justo, que reconoce los errores de Israel, que sabe Daniel, y ha entendido que lo que está sucediendo es la consecuencia de sus males, ahora viene y dice, véanlo por favor después ustedes, versículo 17, ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo, oigan, y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual he invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oigan, hermanos. Oye, Señor. Oh, Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. ¡Aleluya! ¿Has fallado en la comunicación con Dios? Y por eso fallas en la comunicación de tu familia. Y por eso fallas en la la comunicación con tu cónyuge. Por eso fallas en la comunicación con tus hermanos de la iglesia. Yo te invito esta mañana que le digas, Señor, perdóname. Ayúdame. Señor, quiero que me hables. ¿Saben por qué Daniel tuvo victoria, hermano? Por estas oraciones, hermano. Que no eran de un día, eran de todos los días. Y pudo, hermano, sostener la misma furia de Nabucodonosor. Y pudo, hermanos, hacer obras maravillosas en el nombre de Jesús. Pídele a Dios entrar en esa comunicación. Habla, comunica. Dile, Señor, aquí está el peor de los hombres. Aquí está el peor de las mujeres, la peor de las mujeres. Aquí está el peor de los jóvenes. No saben cuánto agrado a veces me da cuando llega un joven y me dice, hermano, soy lo peor que hay, no valgo nada, aleluya, digo yo. Porque al corazón contrito y humillado, el Señor no desprecia. Todo es sabiduría, hermanos. Tiene dos niños con problemas en la casa y se están peleando por una manzana. Hay que decirles, explicarles los dos y cuál es el problema. Si es que yo quiero esa mitad y la otra, no, hombre, fácil. Lo mejor de la manzana es la cáscara, las pepitas y el paste que, y tunco que tiene adentro. Y si tú le ofreces y le dices al niño, mira, este es lo mejor, quédate, que aquel se quede con otro. Y los dos felices y contentos. Habían dos mujeres que se estaban peleando por un niño, ¿no? Y Salomón dijo, pártanlo en dos. Ahí está. Para mí no es problema, dijo Salomón. Pártanlo en la mitad y le dan una mitad a uno y la mitad a otro. ¿Qué mitad querés? Y ahí surgió la verdad. Ahí surgió la verdadera madre. Hermanos, oigamos las necesidades de los demás. Adentrémonos en las necesidades de otro. A veces el egoísmo no nos deja escuchar, no nos deja amar. Hay mucha egolatría. Que Dios nos ayude a entender esas cosas. Que Dios les bendiga. Amén.